Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas.
Hola, hola a todos, bienvenidos.
Estamos aquí grabando desde la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, este espacio de comunicación que hemos llamado Las Crónicas del Antropoceno, un podcast producido por el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara, un espacio en donde estamos haciendo comunicación pública de las ciencias ambientales, pero también de las humanidades, también del el activismo social, del artivismo y de todas las diferentes maneras de confluir en el tema del antropoceno, de esta época humana, sus consecuencias y sobre lo que podemos hacer al respecto. Exploramos cómo la humanidad ha transformado los frágiles equilibrios de nuestro planeta, el planeta Tierra, y hoy vamos a analizar uno muy particular que está en este momento muy en boga porque lo escuchamos como si fuera una gran solución, la transición energética que incluye la electrificación. Pero para eso también se necesitan nuevas infraestructuras. Y estas infraestructuras nos hacen pensar que probablemente esa electrificación no va a ser tan fácil como nos la están platicando. Hoy analizamos la fiebre del litio, el mineral estrella de esta transición energética, que es presentado como la salvación ecológica, pero que esconde profundos impactos socioambientales, sobre todo para los países que tienen las reservas de litio, particularmente en lo que llaman el sur global, en donde se manifestarán algunos de los costos ocultos, como ha sucedido en muchas otras ocasiones en la historia, y que nos dicen que esa riqueza y abundancia de recursos nos traerá bonanza a las regiones que los tienen, pero que la realidad ha sido otra. ¿Qué costos estamos asumiendo en nuestro anhelo hacia una transición de energías fósiles hacia tecnologías más limpias? Pues vamos a preguntarle eso a nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy, que me da mucho gusto saludar. Tenemos el honor de contar hoy con nosotros aquí como especialista, colaborador de Crónicas del Antropoceno para hablar de este tema, al doctor Hugo Romero de la Universidad de Chile, quien tiene con más de 200 textos y publicaciones científicas. Es uno de los académicos latinoamericanos de geografía más publicados y citados internacionalmente. Doctor Hugo Romero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a Crónicas del Antropoceno.
Muchas gracias por la invitación y un gran placer para mí desde esta parte de América, ¿no? De América del Sur, ¿no? Estamos en La Serena aquí con mi esposa. La Serena es una ciudad que queda a 500 kilómetros al norte de Santiago, al inicio del desierto de Atacama, ¿no? Y estamos viviendo un invierno muy duro, con inundaciones, con una situación muy compleja causada por el fenómeno del Niño, el gran fenómeno del Niño que está afectando al Pacífico, ¿no? Y por lo tanto es un momento también de mucha reflexión, ¿no? Para nosotros, y en ese sentido es una gran oportunidad poder dialogar con ustedes y también con sus seguidores en este interesante programa en el cual ponen en discusión lo que tú estás planteando, o sea, de qué manera el antropoceno, ¿no es cierto?, la intervención humana trasloca y modifica completamente los sistemas naturales. ¿Cómo es el caso del tema que nos ha planteado para hoy día? Así que un gran gusto.
Bueno, al contrario, para nosotros estamos encantados de contar con tu expertise y con tu amable compañía y que nos asignes un tiempo para hablar de eso, porque nos gusta preguntarle a quien sabe para poder desmenuzar nuestras dudas. Nosotros hacemos una investigación suficiente como para dejarte a ti la palabra y hacemos algunas preguntas porque nuestro auditorio quiere comprender mejor y ese es nuestro lema. Nuestro lema incluye comprender para inspirar la conservación. Saber qué está pasando para saber qué podemos hacer hacia adelante para mantener lo mejor posible este planeta que se autorregula solo mientras no le metamos mucho mano. Hugo, entramos directamente ya en el tema. El litio, acá en México se descubrieron yacimientos, se habló mucho y se anunció en todos los medios que se nacionalizaba el recurso, que va a traer bonanza, que va a ser México clave en el mundo por la aportación de este recurso estratégico que es un recurso indispensable por el momento para la tecnología que usamos pues prácticamente todos, los teléfonos móviles, las computadoras, los micrófonos, todo que lo que tenga alguna batería y sobre todo los vehículos eléctricos necesitan mucho litio. Pero platícanos, Hugo, ¿es el litio verdaderamente el pilar para un futuro sostenible o habrá un espejismo detrás del cual suceden otras dinámicas extractivistas de colonialismo ambiental que con la fiebre del oro o la llamada bonanza petrolera nos dejaron malas experiencias? ¿Qué nos dirás al respecto? ¿Es una clave o hay un espejismo ahí?
Bueno, si me permite mostrar algunas ilustraciones también para acompañar esta presentación, te lo agradecería adelante. Mucho. Porque lo que nos estás planteando es por supuesto muy, muy interesante. No sé si ahí puedes ver la presentación.
Ya la vemos, sí.
Ahí está, gracias.
Bueno, lo primero que me gustaría, junto con agradecer esta invitación, plantear, es que la situación que tú comentas, ¿no?, de la transición energética que tanto se ha publicitado y tanto auge ha tenido en el mundo, y sus efectos sobre nuestras economías, sobre nuestros paisajes y sobre nuestra condición capitalista periférica, ¿no?, en la cual efectivamente tenemos poca autonomía para orientar nuestro propio desarrollo. Este mapa que estoy mostrando es un mapa de las inversiones mineras y del rol de las inversiones mineras que están teniendo lugar en América Latina, ¿no? Y como se puede ver, prácticamente toda América Latina, ¿no?, excepción hecha solamente de Paraguay y de las Guayanas, está siendo claramente intervenida por la mineración, ¿no? Y esta mineración tiene que ver, como tú mencionaste, con los minerales tradicionales como, por supuesto, el oro y la plata, pero también con estos otros minerales que son absolutamente funcionales y necesarios para llevar adelante el reemplazo de los combustibles fósiles por la electricidad, bajo el concepto de que de esta manera se va a estar luchando definitivamente contra el cambio climático, ¿no? En realidad, este proceso tiene hoy día un gran énfasis en la explotación, como tú has planteado, lo que llamamos minerales críticos, en particular el litio. Pero el litio no es el más importante para este proceso. Sin duda lo es mucho más el cobre, ¿no? Porque el cobre es el mineral que permite la conducción de la electricidad. Entonces, si bien es cierto, el litio permite el almacenaje de la misma, en realidad esta fusión entre cobre y litio es lo que está impactando más a América Latina hoy día, y en particular a lo que se llama el triángulo del litio, conformado por Argentina, Chile y Bolivia, y también, por supuesto, esa superposición entre la minería del litio y la minería del cobre, ¿no? Chile es el principal productor de cobre del mundo, ¿no?, y junto con él está compitiendo hoy día en forma muy cercana Perú, y también lo está haciendo y comenzando a hacer fuertemente Argentina, que está también implementando una serie de proyectos mineros también para la producción de cobre y litio. Entonces estamos presenciando ya no el triángulo del litio, como estábamos acostumbrados a hablar, sino en realidad un sistema complejo de mineración orientado completamente a satisfacer las necesidades de los mercados, principalmente asiáticos, ¿no?, y que están comandados desde luego por la China e integrados por Japón, por Corea y por todos estos países industrializados que están utilizando muy bien esta oportunidad de la transición energética para producir una gran revolución tecnológica en su industria y para principalmente copar el mundo con sus propios productos, ¿no?, entre los cuales desde luego están todos los sistemas de almacenaje y transmisión eléctrica y la industrialización de estos minerales a través de las baterías de litio y desde luego de la incorporación a los automóviles, a la electromovilidad en particular y a todo aquel producto industrial elaborado que no estamos produciendo en América Latina, sino que solamente estamos dotando a este proceso de las materias primas. Aún así, habría que decir que este proceso, que por supuesto de alguna manera reafirma este colonialismo económico que ha caracterizado el desarrollo de América Latina, también habría que decir, sin embargo, que este auge actual probablemente está en sus inicios, ¿no? Y las estimaciones de demanda de litio y de cobre en particular superan muchísimas veces la producción actual. Y por lo tanto, también es cierto que estas exportaciones aún son poco significativas para América Latina. Y por eso habría que ver con mucha atención los procesos que se están desarrollando, especialmente en Argentina, en Chile y en Perú, hoy día, bajo regímenes políticos que favorecen claramente la la inversión extranjera en nuestro territorio, ¿no? Y ese es un hecho político importante, porque hoy día, como ustedes bien lo saben, ¿no? En tanto en Colombia, recientemente, como en Ecuador, como en Perú, como en Bolivia, como en Argentina y como en Chile, tenemos hoy día regímenes políticos que alientan claramente o están brindando facilidades extraordinarias para atraer capital extranjero. En Argentina se llama RIGI, en Chile se llama una reforma constitucional importante que disminuye los impuestos a las empresas extranjeras. En Perú está ocurriendo también un conjunto de facilidades y en Colombia empezamos a también visualizarlos hoy día. El rol, por lo tanto, de estas explotaciones en las economías latinoamericanas y en el futuro de nuestro desarrollo es un rol muy importante. Y no se ve aparentemente una oposición fuerte de ninguno de los sistemas políticos. Por el contrario, se ve una cantidad de acciones destinadas a, por un lado, aumentar fuertemente la incidencia de las exportaciones de estos minerales críticos y, por otro lado, también de aumentar sustancialmente su participación en los productos internos de estos países. En Chile, la producción minera alcanza aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto. Si ustedes contrastan eso con México, donde creo que alcanza un 5% o algo parecido, está de alguna manera manifestando las brechas que aún restan y seguramente de qué manera los intereses y pugnas internacionales van a tratar de apoderarse de esta brecha para ir llenando el territorio latinoamericano de estos productos. Entonces, el tema del litio no es un tema aislado ni del contexto político, ni del contexto tecnológico, ni tampoco del contexto mineral. No, forman parte todo de un gran proceso de translocalización de inversiones que bajo la idea de que a través de aquello estamos participando en acción no tan noble como el control del cambio climático, en realidad lo que estamos siendo objeto es de la transformación profunda del capitalismo, ¿no? Una transformación y actualización del capitalismo para adaptarse a la crisis energética y por supuesto a la crisis climática y a otras crisis que les afectan tanto como a nosotros y que evidentemente requieren una reacción política, ¿no? Vemos las olas de calor recientes en Europa, ¿no? Los miles de muertos que causan estas olas de calor, efectivamente ningún sistema político podría permanecer inerte respecto a ello. Y por otro lado, lo que significa sustituir toda la industrialización por electricidad, ¿no? Y los combustibles fósiles, o sea, toda la transformación significa una oportunidad gigantesca para el capital, ¿no? Para el capital europeo, para el capital asiático y por supuesto para también una oportunidad discutible para nuestros propios países. Entonces, hay que situarse en este contexto, a mí me parece un hecho realmente importante, ¿no?
Doctor Hugo, aprovecho de este momento de la plática para preguntarle, ¿cuáles son los principales impactos ambientales y sociales? Que justamente ya nos está hablando un poco de el margen sociopolítico del tema, y sociales de la extracción de litio, y qué tan graves son a escala mundial, si podemos hablar de la gravedad a escala mundial o tenemos que hablarlo a diferente escala.
Bueno, estos procesos de esta envergadura, que obedecen a los grandes cambios globales, tanto ecológicos, en este caso, por ejemplo, el cambio climático, como los grandes cambios introducidos por la globalización económica, tecnológica, efectivamente tiene que ser analizado a diferentes escalas, ¿no? Hay una escala global en la cual la disputa es más bien por la hegemonía de los países centrales y es una disputa esencialmente geopolítica, entre las cuales Asia, en particular China como primera potencia industrial mundial de hoy, trata de asegurar el abastecimiento de aquellos materiales críticos fundamentales para su industrialización. Y en ese sentido compite fuertemente con los países europeos y por supuesto con los Estados Unidos. Y por lo tanto, hoy día presenciamos, en el caso de América Latina y en el caso particular del Triángulo del Litio, una contraofensiva de los Estados Unidos que durante muchos años no participó mayormente en la producción de estos minerales críticos y que hoy día sí entra en una disputa que por supuesto pone en tensión todo el sistema regional latinoamericano. Pero luego vienen todos aquellos necesarios efectos que hay que localizarlos, particularmente en los territorios en los cuales estos paisajes se están transformando, ¿no? Y en ese caso es muy importante decir que la mineración latinoamericana, en particular la mineración asociada a este triángulo del cobre y del litio, se encuentra en torno a los Andes, a la cordillera de los Andes, ¿no? Es la cordillera de los Andes y sus altiplanicies, los lugares donde se localizan los principales yacimientos tanto de cobre como litio. En el caso del cobre, por supuesto, se trata de vetas principalmente subterráneas, pero en el caso del litio se trata de salares, ¿no?
Salares,
Y
claro.
estos salares están localizados o son lagos remanentes de periodos paleoclimáticos ocurridos hace muchos miles de años, que en algún momento y debido a otras condiciones climáticas se formaron como tales, como lagos, y que posteriormente con las transformaciones del clima se fueron, desde luego, evaporando esas aguas y quedando los residuos de sales. Y estas sales están distribuidas principalmente en lo que hoy son las reservas de litio, que caracterizan al Salar de Uyuni, en el caso de Bolivia, que es la principal reserva mundial, ¿no? Pero que también se encuentran en numerosos salares en la puna o la alta cordillera o altiplanicie argentina de los Andes, particularmente en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. Y en el caso chileno, en el desierto de Atacama. Entonces, lo que quiero decir, que los yacimientos de litio, tanto como los de cobre, pero ya que nos vamos a referir en particular al litio, se encuentran ubicados en ecosistemas extraordinariamente sensibles y caracterizados principalmente, por un lado, porque obviamente corresponden a paisajes esencialmente áridos, ¿no? Para que el litio se forme y pueda ser extraído, se requiere una altísima evaporación. Y estos son los territorios de mayor evaporación del mundo y al mismo tiempo los de precipitaciones menores. Aquí está el Salar de Atacama, que es el desierto más grande del mundo. Y consecuentemente, las condiciones ecológicas, ¿no? En las cuales subsisten estos salares y su biodiversidad, por ejemplo, que es muy rica al estar ubicada en medio del desierto, están todas claramente siendo amenazadas por estas intervenciones mineras. Pero además de aquello, en estos lugares, que ya de por sí son extraordinariamente sensibles desde el punto de vista ecológico, se encuentran o han ocupado históricamente estos territorios culturas indígenas muy importantes pertenecientes a los remanentes del Imperio Inca, por un lado, y los tribus o los grupos que poblaron esta puna del desierto de Atacama, principalmente los aymaras y los quechuas, que están distribuidos en los altiplanos de Bolivia, de Argentina, de Chile y de Perú. Lo que quiero decir, por lo tanto, es que estos territorios además son extraordinariamente sensibles desde el punto de vista cultural. Entonces aquí se genera esta condición extraordinaria, por un lado, una concentración de minerales única en el mundo, ¿no? Y por otro lado, esta tremenda paradoja en el territorio o uno de los desiertos más áridos del mundo y sus áreas marginales, donde por supuesto la escasez de agua pasa a ser un hecho fundamental. Para producir una tonelada de cobre se necesitan 550.000 litros de agua. Y hoy día en Chile, solamente en Chile, se producen 6 millones de toneladas de cobre anual. Para producir una tonelada de litio se necesitan 2 millones de litros de agua. Varían las cifras de acuerdo a las estimaciones. Para algunos entre 1,5 millones a 2 millones. Obviamente estos recursos hídricos no están disponibles en la cantidad que se requieren y consecuentemente su extracción para poder producir estos minerales significa un impacto ecológico y un impacto sobre las culturas locales y su modo de vida extraordinariamente elevado.
Doctor.
Entonces, evidentemente, uno podría advertir que si las proyecciones de demanda que existen para ambos minerales se concretan, y que en el caso del litio significan varias veces la producción actual en Chile alcanza 300.000 toneladas. Aquí en Chile se están haciendo pronósticos para producir 3 millones de toneladas, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir en los otros países limítrofes. Si uno multiplica eso por la cantidad de agua necesaria, uno podría avizorar sin duda de que estos paisajes se van a desertificar completamente,
Doctor,
¿no? Entonces, ante esa evidencia, los impactos son clarísimos y habría que pensarlo fuertemente.
entonces, yo entiendo que en Chile, en América del Sur, se ha estado haciendo esta extracción de litio por décadas. Pero en México, como decía al principio, se ha anunciado el hallazgo de yacimientos y la intención de iniciar el proceso del cual nos estás platicando tú. Así que, anticipando un poco, ¿a qué hay que ponerle atención? ¿Cuáles son aquellas tendencias que podríamos esperar que puedan suceder en términos sociales, económicos, aquí en México por esta extracción que usted ya tiene una experiencia y ayúdanos a comprender. Acá no tenemos un dicho, doctor Hugo Romero. Le decimos que no vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas. Nos prometen que el litio va a ayudar a una transición energética que va a solucionar la dependencia de combustibles fósiles, lo cual también nos lo ponen como deseable, pero al mismo tiempo sabemos que estos efectos, los impactos, seguramente le quedan al país que lo produce y los beneficios probablemente están más en duda. Estamos trasladando los costos ambientales de lo que eran antes los combustibles fósiles a otros territorios y comunidades que terminan pagando el pato, como decimos también acá. ¿Qué nos puedes anticipar con la experiencia?
No, sin duda. Sin duda. Pero mira, también es importante reconocer que hay diferencias muy significativas en el comportamiento y actitud de los diversos países latinoamericanos, ¿no? En el caso de Chile y Perú, la minería ha sido siempre el sustento de su economía. Lo cual obviamente la diferencia de nuestros países de México o de Brasil, por ejemplo, que son países que tienen una base industrial mucho más sólida, un mercado interno mucho más grande. Aquí estamos hablando también de mercados, en el caso chileno, nosotros somos en todo el país 19 millones de habitantes, ¿no? Y por lo tanto nuestra economía depende en gran medida de la exportación, ¿no? Y en el caso de la exportación, obviamente de minerales. Entonces, la historia minera de Chile y el colonialismo asociado a la mineración es una historia de siempre. Por lo tanto, no nos resulta novedoso, ¿no? El que estemos interesados en ampliar nuestra base de mineral, en este caso, fundamentalmente hacia el litio. Ahora, el litio ha sido explotado en Chile durante décadas, ¿no? El litio fue descubierto a raíz justamente de la mineración del cobre y se localiza también, como lo he mencionado, en las regiones productoras de cobre. Entonces, lógicamente hay una larga historia, ¿no? Pero sin duda que la acentuación de esta producción ha ocurrido solamente durante la última década, ¿no? Y principalmente por la electromovilidad. Hasta antes de eso, el litio era utilizado principalmente en productos farmacéuticos y en algunas cerámicas, pero no tenía mayor utilización. En realidad es la tecnología de la batería electrónica la que ha transformado completamente la demanda, principalmente la telefonía, los paneles solares, los paneles eólicos y todo aquello que significa almacenar energía, ¿no? Y desde luego los motores y la batería. Entonces se ha generado un mercado que por supuesto tuvo su auge mayor en el año 2021, ¿no? Cuando el litio alcanzó $80,000 la tonelada. Tú comprenderás que para un país como Chile, productor de litio, que le aparezcan $8,000 la tonelada y que pueda llegar a producir ya en ese momento 200,000 toneladas, le significa una ayuda económica fundamental, ¿no? Particularmente en momentos en que estábamos enfrentando la pandemia, por un lado, y por otro lado estábamos enfrentando urgencias sociales importantes en Chile. Entonces, el litio ha tenido una acogida muy grande de parte del capital nacional y también de la sociedad chilena, habría que decirlo, ¿no? Sin embargo, cuando tú empiezas a examinar con más cuidado los costos, evidentemente los costos ecológicos son muy importantes, como lo he mencionado, principalmente por el alto consumo de agua, ¿no? Y por otro lado, porque también ha impactado fuertemente regiones de sobrevivencia de las comunidades indígenas, que por lo tanto también han visto alterados sus modos de vida de forma muy activa. Entonces, evidentemente, los impactos han sido fuertes, pero al mismo tiempo, sin embargo, también existe la idea de que esto ha transformado completamente la geografía de los territorios. Y desde ese punto de vista abierta también opciones que antes no existían, ¿no? Porque eran territorios muy remotos. Hoy día la infraestructura ha cambiado completamente esa geografía a través de carreteras, a través de las vías de comunicación, por supuesto a través de la propia electrificación. Todo aquello ha transformado los paisajes y los ha modernizado, pero por supuesto bajo condiciones bastante asimétricas, ¿no? O sea, efectivamente nosotros estamos produciendo principalmente materia prima, en este caso hidróxido de litio, óxido de litio, no, carbonato de litio, pero nosotros no estamos realizando ninguna transformación industrial. O sea, nuestra participación en la cadena del valor del litio es extraordinariamente limitada. Y por supuesto que la mayor utilidad, como en todos los casos de la mineración, se obtiene mediante la transformación en procesos industriales, que no están ocurriendo en Chile. Entonces, es cierto que el litio hoy día constituye un elemento importante, pero ¿qué tan importante? No, en realidad, si uno lo piensa en términos de la economía chilena, en realidad su rol es muy poco significativo aún, ¿no? Yo creo que no alcanza al 3% probablemente del producto, ¿no? Entonces estamos hablando de algo que no tiene mucha incidencia, pero que sin embargo genera muchas expectativas, ¿no? Principalmente porque por las demandas que se están estimando siempre y por las propias transformaciones que se están experimentando a nivel global, ¿no? Ahora, las posibilidades de industrializar, ¿no?, litio, o sea, transformar, poder producir baterías, ¿no?, por ejemplo, y evidentemente utilizar esa batería en la producción industrial más importante, que en este caso es la electromovilidad, o sea, la incorporación a la industria automotriz, ¿no?, no se ve posible para un país como Chile.
¿Por qué, doctor? Esto me interesa mucho porque también vemos que algo parecido puede suceder en México. Según entiendo, simplemente los procesos y la propiedad intelectual necesaria para entrar a esos niveles de productos de industrialización, ya más refinados, digamos, y más complejos, están en manos privadas. Solamente ciertos organismos, ciertas empresas pueden llegar a generar estos productos finales. ¿Es así?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos suficiente talento y tenemos suficiente ciencia para producir estas transformaciones. Lo que pasa, sin duda, es que nunca hemos tenido una estrategia nacional destinada a disponer de todos los elementos tecnológicos y humanos y todo lo que implica una transformación industrial de este tipo. No, aquí estamos hablando de una transformación global, de una transformación de gran escala que requiere ingentes cantidades de capital, de tecnología, de influencias políticas, de mercados bien establecidos, de incidencia en la toma de decisiones geopolíticas. O sea, este es un sistema complejísimo, ¿no? La mineración hoy día es un sistema del cual depende en gran medida la defensa, ¿no?, la mantención y la subsistencia de muchos países. Entonces estamos hablando realmente de una cuestión que requiere un esfuerzo que desde luego tendría que haber sido enfrentado por Latinoamérica en su conjunto, por ejemplo, ¿no?, y que cada uno de nuestros países formara parte de una red internacional, ¿no?, en la cual intercambiáramos ciencia, tecnología, mercado, experiencia, ¿no?, y todo aquello que nos potenciara, y no seguir actuando como países pequeños, individuales, autónomos, que no tenemos el peso político para incidir en ninguna de estas cuestiones. Por lo tanto, toda la cadena de valor en su sector más importante, o sea, restándole la extracción, todo lo demás es capitalizado por los países desarrollados, ¿no? Y consecuentemente nosotros no tenemos posibilidad de competir a ese nivel, porque claro, nosotros podríamos producir automóviles, pero si no tuviéramos un mercado global, nuestro mercado interno es tan pequeño, y hoy día todo el parque automotriz y el parque de autobuses chileno es abastecido por China. O sea, nuestro litio viaja a China, es incorporado a las baterías de los vehículos que produce ese país, y posteriormente nosotros compramos esos vehículos, ¿no?, o los obtenemos por acuerdos comerciales con ese país, por supuesto utilizando nuestro litio, ¿no?, nuestra materia prima, pero esta vez incorporada en productos elaborados, que por supuesto, si uno compara los beneficios económicos de la producción simple de materias primas versus productos terminados industriales como estos, es gigantesca. Y por lo tanto nos condena a seguir siendo estrictamente colonizados, subdesarrollados y dependientes. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ni la industria del cobre, que en Chile es tan importante, siendo el principal productor mundial de cobre, ni la industria del litio han sido hasta ahora capaces de transformar la situación general del país, ¿no? Al contrario, yo creo que han aumentado los niveles de dependencia, han generado transformaciones muy importantes, tanto en aspectos negativos como positivos, que también habría que mencionarlo en algún momento. Alcancé a adelantar algo en términos de la transformación de la infraestructura, por ejemplo. Territorios remotos que hoy día están unidos por carreteras, vías de comunicación, etcétera, ¿no? O sea, que se han incorporado a la economía global y que, por lo tanto, también han experimentado transformaciones interesantes. Algunos de ellos han incluso diversificado su economía. Es el caso del turismo, por ejemplo, en ciertas zonas, ¿no?, que justamente favorecido por toda esta transformación han girado o han complementado la actividad minera con otras actividades. Entonces también es cierto que ahí habría que pensar un poquito más. Lo que ha faltado es un pensamiento estratégico de largo plazo. Es una obtención, como digo, de capitales que no van a resultar de los esfuerzos de cada uno de nuestros países, ni menos aún a la sombra de los grandes países y las grandes potencias. No ha faltado unión, no ha faltado cooperación y, por supuesto, no ha faltado estrategia de preparación para poder disponer. Nosotros con 50 años de producción de litio deberíamos tener la más alta tecnología, ¿no? Y desde luego, siendo los principales productores del cobre del mundo, debiéramos pensar que aquí está también la más alta tecnología productora de ese mineral. Ninguna de esas cosas ocurre.
Doctor Hugo, y hasta ahora, escuchándolo, a mí me da esta sensación de mucha inequidad en este proceso de extracción de litio y de el uso incluso. Siento, percibo, y con lo que usted nos comenta, puedo decir, creo, que los lugares que se quedan con los efectos negativos principalmente, aunque usted nos habla de algunos positivos, los efectos negativos son los lugares exactamente donde se dan los procesos de extracción, mientras que por otro lado veo que los beneficios se trasladan a otro lado, incluso económicos, porque nos regresan también con un costo adicional cuando, como es su caso, el litio fue extraído de ustedes, pero ya regresa transformado y con un precio más alto cuando era de ustedes, ¿no? Entonces, esto sí me deja un sinsabor de, o un sabor de inequidad como parte de los impactos negativos que encuentro en este proceso de extracción de litio, aparte de el cambio de uso de suelo, la pérdida de biodiversidad, pero lo veo más local que global, como le preguntaba hace un rato, que muchas de los impactos negativos los veo que están en una mayor gravedad en la escala local que a nivel global.
Bueno, los impactos negativos, como tú señalas, son todos localizados en los territorios productores, ¿no? En realidad, los beneficios están casi todos localizados, por un lado, en los mercados que consumen estos
Cierto.
productos, ¿no es cierto? Finalmente, ¿no? Los que mejoran su condición ambiental y los que van a experimentar seguramente la mejoría más rápida en sus condiciones climáticas serán aquellos países que sean capaces de sustituir los combustibles fósiles, ¿no? Y no somos nosotros, necesariamente. Ahora, ahí también hay un tema que habría que advertir, ¿no? La riqueza de que tenemos en nuestros territorios, ¿no? Principalmente en términos, en el caso nuestro, las principales, no solamente en Chile, en América Latina, las principales concentraciones de biodiversidad, de agua, de energía solar, de ventilación, ¿no? Etcétera, ¿no? Nos debiera transformar o nos debiera consolidar como países enormemente ricos, ¿no? Un país como Chile, que tiene la más alta radiación solar del mundo, y por lo tanto el litio es producto de aquello, porque para producir una tonelada de litio, si bien es cierto, se necesitan 2 millones de litros de agua, pero son 2 millones de litros de agua que se evaporan naturalmente a través de la altísima evaporación que se localiza en el desierto Atacama. Esas condiciones son únicas y obedecen a nuestra geografía completamente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, más todo, yo estaba leyendo el porcentaje de energía producida hoy en América Latina mediante sistemas renovables o naturales, es altísimo, ¿no? Y seguramente podría ser mucho mayor. O sea, estrictamente hablando, nosotros necesitamos litio para almacenar nuestra propia energía, ¿no? Y podríamos perfectamente ser independientes, ¿no? En ese sentido. Chile es un país que todavía depende del petróleo extranjero. Nosotros no producimos petróleo. Y sin embargo tenemos las más altas cantidades de minerales críticos para producir electricidad, ¿no? Y de recursos naturales para hacerlo. Entonces hay aquí una cuestión que evidentemente cuando hablamos de efectos regionales y locales también hay que considerar, ¿no? O sea, hay una oportunidad de transición energética muy importante para América Latina, utilizando sus recursos que lo podrían situar en una condición estratégica mucho más preponderante y mucho más interesante que lo que hay hoy día, ¿no? Si reconociéramos esa propia riqueza. Ahora, ¿qué pasa en estos territorios efectivamente que hasta hace poco eran territorios remotos, ¿no? Que estaban ocupados principalmente por conservación de la naturaleza o para conservar la naturaleza y por las comunidades indígenas, que no tenía mayor interés para el mercado tampoco estos territorios, ¿no es cierto? Y ahora, cuando son demandados para la producción mineral, por supuesto, son objeto de despojo, son objeto de competencia y son objeto de presencia de compañías extranjeras, pero estamos hablando de las más grandes compañías extranjeras productoras del mundo. Aquí estamos hablando de BHP Billiton de Australia, estamos hablando de Barrick Gold, estamos hablando de los dueños de los minerales del mundo, ¿no? Y por lo tanto, que son posiciones geopolíticas estratégicas muy grandes, ¿no? Y muy solventadas por sus gobiernos, o sea, aquí entre el gobierno de Estados Unidos, entre el gobierno de la China, ¿no? Subsidiando, fomentando, presionando a los países para que entren en estos circuitos, ¿no? Entonces, evidentemente, la asimetría entre estos poderes globales y las realidades locales es muy grande, ¿no? Ahora, ¿quiénes viven en estas comunidades locales, ¿no? En el caso nuestro, como lo mencioné, son principalmente comunidades indígenas, ¿no? Estas comunidades indígenas han ocupado estos territorios por los últimos 10.000 años. Por supuesto, desarrollaron formas de vida, ¿no?, extraordinariamente culturales. Utilizaron muy bien los pisos ecológicos de los Andes, generaron complementariedad alimenticia, por supuesto, capacidad de subsistencia, una tremenda adaptación a las condiciones extremas del clima, de altura, estamos hablando 4.000, 5.000 metros de altitud en algunos casos, en los Andes, no estamos hablando de temperaturas que perfectamente pueden llegar a 20 grados bajo cero en las noches, ¿no? Entonces estamos hablando de condiciones extremas, en los cuales, sin embargo, ellos fueron capaces de convivir, desarrollar una cultura. Hay pueblos como el pueblo Licanantay, que por supuesto han llevado a cabo toda una forma, incluso su propio lenguaje hoy desaparecido, pero toda una forma de organización social y territorial que efectivamente ha sido completamente alterada y trastocada por estas intervenciones mineras, ¿no? Ahora, sin embargo, también hay que decir que en gran medida el Estado o los Estados latinoamericanos se han preocupado más de fomentar estas inversiones extranjeras y brindar las condiciones óptimas para que ello ocurra, que de los propios pueblos o localidades afectadas o alteradas por esta asimetría de poder. Entonces, vemos que el Estado más bien ha estado en favor de la empresa extranjera, brindarles condiciones, facilidades, repatriación de utilidades y todo aquello que signifique un éxito de esa envergadura, pero no ha estado igualmente preocupada de asegurar la subsistencia, desarrollo y bienestar de los pueblos que están ubicados en estos territorios. Entonces, ¿qué ha pasado? Que estas comunidades se han encontrado de repente enfrente de unos gigantes internacionales y globales que necesitan en los territorios, que necesitan los minerales donde ellos residen, que necesitan el agua, ¿no?, y que para ello están dispuestos a compensar económicamente. Y esto es una realidad que comenzó fuertemente en Chile, pero que hoy día se está expandiendo a todos los territorios minerales. Entonces, de lo que se trata ahora es que ante la omisión del Estado, ante la falta de planes de desarrollo para estos territorios, las comunidades están firmando acuerdos directamente para ceder el agua, para ceder los territorios, o para participar incluso de alguna manera en la producción de estos minerales críticos, obteniendo a cambio compensaciones económicas, que por supuesto para esas comunidades pasan a ser muy significativas, dados sus niveles prevalecientes de pobreza y marginalidad, pero que sin embargo en las ganancias mineras no significan nada prácticamente para los países. Entonces, esto genera otra suerte de dependencia, una desarticulación de los sistemas tradicionales y modos de vida, unas pugnas políticas al interior de las comunidades que ahora se están transformando en un tema sociopolítico importante, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cuál es el grado de autonomía que tenemos para nosotros realmente utilizar estos minerales críticos como para un proceso de desarrollo, ¿no? O somos intervenidos de una manera muy fuerte. Y nuestra capacidad, y también hay que decir una cosa importante, hay una alianza política muy importante entre las élites gobernantes de nuestros países y el capital extranjero, ¿no? Y esas alianzas terminan siempre favoreciendo al sistema extractivista, ¿no? Y nunca están en favor de las comunidades. Sí. En realidad, a favor de las comunidades estamos siempre los intelectuales, estamos siempre los ecologistas, estamos siempre los sectores que dentro del contexto somos más bien marginales también, y que no tenemos un real poder político. Entonces, efectivamente, hay una asimetría geopolítica y política interna que tendría que ser reemplazada por otros sistemas de gobernanza.
Doctor, ya que estamos cercanos ya al tiempo de este podcast, quisiera mencionar aquí rápidamente un par de cosas. La riqueza de recursos en las diferentes regiones de no solo Latinoamérica, sino en todo el mundo, sobre todo en el sur global, que le llaman, ha sido el punto por el cual se han dado estas dinámicas extractivistas que han sido disruptoras de las comunidades, de su ecología, de su economía, con ciertos estímulos, pero al mismo tiempo también haciéndolas dependientes, y de su política misma, de la manera de relacionarse y el estímulo que se da a quienes apoyan. ¿Qué podemos hacer al respecto, doctor? ¿Qué ha funcionado en el mundo con tu experiencia mundial que tienes en el tema específicamente de la extracción minera y de la geografía aplicada? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué, además de informarnos, saber cuáles son estas dinámicas, ¿qué más tenemos que decirle a nuestro auditorio con respecto a qué se puede hacer?
Bueno, efectivamente creo que uno de los principales temas que tenemos que resolver es el tema de un cierto equilibrio geopolítico, ¿no? O sea, efectivamente América Latina, si se da cuenta que aún posee todos estos recursos que son críticos para el desarrollo industrial mundial, ¿no es cierto? Si estamos hablando de no solamente de combustible, estamos hablando de energía, estamos hablando de minerales que evidentemente son fundamentales. No, ¿por qué no aliarnos? ¿Por qué no conformar un mercado común? ¿Por qué no conformar una potencia geopolítica que de alguna manera pueda negociar de mejor manera con los países desarrollados que hoy día son hegemónicos, ¿no? Pero por otro lado también necesitamos un auténtico proceso de democratización, porque ya me refería a esta peligrosa alianza entre las élites nacionales y los intereses internacionales que nos dejan espacio necesario para proyectos internos de cada uno de nuestros países. Y en tercer lugar, evidentemente, una reivindicación fuerte de nuestros territorios, de sus sensibilidades, de su ecología y de nuestras culturas. Ahí tenemos otro tema fundamental. Hasta hoy, las culturas indígenas latinoamericanas, en México, en Centroamérica, en Bolivia y en Chile, tienen un conjunto de culturas, valores, sistemas de vida, sistemas de organización social, comunitaria, etcétera, que efectivamente han sido ejemplos de adaptación a las condiciones ambientales y a las condiciones culturales y sociopolíticas y que debieran constituir un fundamento para una revalorización de nuestras propias culturas que por supuesto se oponen a las condiciones fundamentales del consumismo, del capitalismo, ¿no? Pero que efectivamente han demostrado mediante su supervivencia una capacidad de adaptación que el mundo debiera imitar, ¿no? Entonces yo creo que también hay allí un reposicionamiento cultural importante, pero para eso necesitamos unidad, ¿no?
Doctor,
y desde luego los países hispanoparlantes, la cultura hispanoparlante latinoamericana, por ejemplo, y desde luego incluyendo a nuestros vecinos tan grandes de Brasil, necesitamos una posición diferente, ¿no? Mucho más equilibrada. Y desde luego una reivindicación y una preocupación muy fuerte por los territorios más sensibles y por las comunidades indígenas que aún los habitan.
Doctor Hugo Romero Aravena, te agradezco muchísimo el tiempo que te has dado para explicarnos este complejo problema, que es uno más de los problemas que traen tener territorios ricos de recursos y de los retos que supone el hecho de que esos recursos son de interés de otros países, de otras instituciones y de muchas empresas. Quiero para cerrar solamente felicitarte porque según veo estás a punto de recibir el premio de la Unión Geográfica Internacional, un premio que te entregarán por tu trayectoria dedicada a vincular la investigación, las comunidades y los desafíos socioambientales en el mundo. Digno premio para una larga carrera aplicada, sobre todo con esta preocupación que hemos escuchado aquí en Crónicas del Antropoceno por los impactos y por las comunidades, los desafíos socioambientales de todos estos, de estas dinámicas. Vas a recibir, según entiendo, el premio ahora en agosto en Estambul, en Turquía. Cerremos ya nomás ahí un comentario sobre eso, doctor. ¿Qué significa este reconocimiento en lo personal y qué significa para la investigación hecha en Chile y en Latinoamérica?
Mira, lo personal significa 55 años de mi vida dedicado a la geografía, ¿no? Pero yo diría que más que nada, yo creo, es primera vez que este premio se otorga a un latinoamericano, ¿no? Y eso creo que, por lo tanto, yo debiera pensar que es un reconocimiento más bien a mi trayectoria latinoamericanista, no más que chileno, ¿no? Yo he sido un gran viajero latinoamericano y, de hecho, estuve hace poco en México, ¿no? Ahí conocí a los colegas de Guadalajara, a algunos de ellos. Yo ya había estado en Guadalajara y conocí a otros, ¿no? Entonces, ahora voy saliendo para Brasil, la próxima semana a Turquía a recibir el premio, ¿no? Pero después tengo otros compromisos en Brasil y también en Argentina. Entonces, yo creo que es un reconocimiento a la geografía latinoamericana que hasta ahora ha permanecido muy invisibilizada a nivel mundial, ¿no? Porque también el colonialismo tiene un significado científico importante, ¿no? Entonces, evidentemente, reivindicar nuestra geografía a través justamente de estos reclamos o estos fundamentos que estamos conversando es algo muy importante. El mundo de los geógrafos tiene que estar consciente, ¿no?, de los costos que implican estos procesos y de los costos para los países periféricos, vulnerables y que efectivamente constituyen reservas desde recursos culturales y naturales que hay que proteger y conservar, Entonces, efectivamente, creo que en ese sentido estoy muy agradecido de este reconocimiento, que contó también con el apoyo de México, porque había que tener apoyo de varios países para, por supuesto, internacionalizarlo. Y tuve el apoyo de mis colegas del UNAM, que siempre han sido extraordinariamente amistosos. Entonces, es muy grato, a esta altura de mi carrera, de alguna manera culminar, ¿no?, este esfuerzo con este reconocimiento. Así que estoy muy orgulloso de aquello y muy agradecido también, porque todos estos reconocimientos no se construyen individualmente, se construyen colectivamente y son producto justamente de la amistad que caracteriza a los colegas universitarios,
Pues
¿no? Así que muchas gracias por eso.
una felicitación muy fuerte, doctor Hugo Romero Aravena, desde Guadalajara, desde Crónicas del Antropoceno, y un agradecimiento que hayas estado aquí con nosotros para comentar acerca de todas estas dinámicas, el nuevo impulso a la voracidad extractivista en Latinoamérica buscando nuevos minerales, los mismos impulsos, pero ahora buscando nuevos minerales, nuevos recursos. Coco, con esto nos despedimos.
Pues yo nada más quería decirles que antes tenía mucho la pregunta de el litio sí o el litio no, pero la pregunta se ha hecho cada día más compleja porque ahora no es solamente si nos vamos por el camino del litio o no nos vamos por ese camino, sino si podemos lograr hacer una historia diferente en la extracción y utilización del litio a la historia que generamos cuando empezamos a trabajar con los combustibles fósiles, ¿no? Que no se repita la misma historia.
Así es, y como nos invita el doctor Hugo Romero, hay que pensarlo a nivel subcontinente latinoamericano, a ponernos de acuerdo porque aquí hay muchos recursos y hay también los recursos humanos. Ha faltado quizá solamente esa iniciativa. Ojalá que la voz de Hugo Romero y muchas otras voces que salen de la comunidad científica latinoamericana sean también escuchadas en ese sentido. Hugo Romero Aravena, muchas gracias por acompañarnos hoy en Crónicas del Antropoceno. Un abrazo y una felicitación desde acá, desde Guadalajara.
Muchas
Felicidades y
gracias
un
por ambas
gusto.
cosas. Que esté muy bien. Un
Muchas
placer
gracias.
compartir con ustedes y estoy a disposición.
Muchas gracias, Hugo. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube, que nos están viendo también por ahí. Recuerda, puedes entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales que son
www.museosciencesambientales.org.
MX.
MX.
Esa es la página web
Es
y
la
se pueden
página web.
suscribir.
Se pueden suscribir a nuestra newsletter donde estarán recibiendo un informe mensual de todo lo que hacemos en el Museo de Ciencias Ambientales. También síganos, por favor, en nuestras redes que son en Facebook, en Twitter no,
No, no,
en Instagram.
en Instagram y TikTok.
Y TikTok.
Así es, en las redes sociales, porque ahí a través de las redes sociales que aparecen como Museo de Ciencias Ambientales, puedes entrar en contacto con este podcast, que si te gusta, por favor, compárteselo a alguien, platícanos qué te gustaría escuchar en estos micrófonos. A través de las redes sociales puedes entrar en contacto directo con nosotros, ahí te contesta Nana, una de las cronistas del Antropoceno, y así que estamos abiertos a quejas, sugerencias, comentarios o temas que te gustaría que abordemos en este espacio, y pues te invitamos a que estés pendiente de las próximas Crónicas del Antropoceno.
Adiós.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.